Ahora vamos a estar presentando lo que es emociones del inversor, ¿sí? Y lo va a estar presentando quien es Daniela Wetzelblatt, quien es asesora financiera y directora de W Global Investment, y obviamente Ramiro Marra, que supongo que lo conocen, uno, no sé si decir uno está bien, me parece que el youtuber financiero más conocido en todo lo que es Argentina, y seguramente en el mundo ya lo estén viendo, para que sepan, hay inscriptos de todos lados, de todo el mundo están viendo hoy el Bull Day, y eso es algo que nos pone muy muy contentos. Le voy a dar lugar, Daniela, Ramiro, pueden aparecer, pueden presentarse, yo les voy a dar su espacio para que ustedes...
Hola.
¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Estoy comiendo un turrón. ¿Cómo estás, Daniela?
Bueno. Bien, acá ya comí demasiado.
Hagamos como que no se escucha nadie, porque hay un montón de gente y me da vergüenza. Nunca hablé para tanta gente. Me da como una cosa, ¿viste? O sea, como, imagínate que toda esta gente que nos está viendo ahora esté delante nuestro.
O sea, yo por las dudas no como nada.
Tendríamos pánico escénico.
Total, no, a ver si me queda todavía el verde en el diente ahora, imagínate.
Es increíble lo que genera la tecnología, que uno puede hablar para miles de personas como estamos haciendo ahora, sí. Y no sentir el pánico escénico.
Es increíble.
Estamos hablando por WhatsApp.
Se puede extender la cuarentena, sí.
Sí. Yo tengo ganas de hacer un reality show de 24 horas de mi cuarentena.
Qué peligro.
Estoy trabajándolo, estoy viendo cómo conectar las cámaras y todo eso.
¿Qué podríamos llegar a ver?
Hoy hicimos el primer intento, porque hicimos cursos todo el día, y hay varios que dicen que vieron todos los cursos.
De alguna manera va. Yo creo que se van a empezar a inventar todas estas cosas, ¿eh? Yo creo que si esto se extiende, vamos a seguir, vamos a tener todos una cámara en nuestras casas.
Totalmente, y es impresionante que lo que genera estas cosas del mercado, que cuando el mercado baja, aparecen oportunidades, y toda esta gente que está viendo el seminario hoy es gracias a la tecnología y gracias a que está viendo el mercado en baja. Alguno capaz está perdiendo plata, pero hay muchos que ven oportunidad para entrar. ¿Vos cómo lo venís viendo el tema del mercado y su baja tan pronunciada?
Sí, es un gran tema. O sea, porque justamente esta vez se dio que no es solo en Argentina, sino que también en el resto del mundo. Acá en Argentina, bueno, estamos en la crisis de la crisis, ¿no? Porque ya es como casi que la segunda crisis que tenemos. Pero en el mundo se vieron cosas bastante particulares, sobre todo este último mes, ¿no? Yo me acuerdo hace unas 3 semanas, que ya parece que fue una historia vieja, ¿no? Pero todavía no entendíamos esta historia de la cuarentena y que se iba a frenar todo y parecía que se venía el fin del mundo y la gente estaba preparada para que de repente el mundo se cierre, ¿no? Y las carteras, y qué hacemos, y ahora qué hay que hacer y demás. Y bueno, ahí es justamente esos momentos en donde uno se plantea, ¿para qué estoy invirtiendo? ¿Para el largo plazo o para el corto plazo? Y son los momentos críticos en los que uno tiene que realmente entender en dónde está parado, mantener la calma y pensar, sobre todo. No guiarse por las emociones y pensar, que es lo más, más complicado. Pero bueno, hubo, la verdad, de todo tipo de comportamientos. Pero bueno, lo más importante es que la gente que invertía para el largo plazo mantuvo la calma y se quedó. Que es un dato no menor. Hoy pueden estar agradeciendo, lamentándose, cada uno verá, pero que tengan en claro para qué cada uno esté invirtiendo es fundamental, ¿no te parece?
Sí, o sea, el tema es que muchas veces la ansiedad del inversor hace creer que esto es de corto plazo. Lamentablemente hay un montón de publicidades, sí, que hacen creer a la gente que invertir en la bolsa es no trabajar, invertir en la bolsa, sí, es hacer una operación en un día y ganar mucha plata, y es todo lo contrario. Invertir en la bolsa es en consecuencia de haber trabajado y de haber ahorrado, excepto que hayas tenido la suerte de recibir una herencia.
Así
invertir
es.
Invertir en la bolsa no es algo para el corto plazo, no es para hacerse rico de la noche a la mañana, es para hacerse rico en el largo plazo. Mirá esto de que hablas vos de los tiempos, del concepto de corto plazo.
Sí.
Estaba justo leyendo el diario, como hoy hubo mercado en Estados Unidos, lamentablemente en Argentina no, pero hubo mercado en Estados Unidos. Una noticia que dice que esta semana fue la semana que más subió el S&P, que sería el índice principal, índice de bolsa de los mercados en los últimos 46 años. En una semana. O sea, estamos hablando del corto plazo, pero ¿te hablan del corto plazo de qué? ¿De esta semana? ¿De hoy? ¿O me hablas del corto plazo del último mes? Porque si yo te llevo a esta semana, tenemos que estar contentos. Ahí te das cuenta que el corto plazo es una locura. Que las cosas se quieren ir hace más tiempo.
La volatilidad que hubo en este último mes fue algo que no se vio en muchísimo tiempo. O sea, el mercado está ahora viviendo un momento que llamamos completamente irracional, ¿sí? Porque hay, digamos, impulsos y noticias para todos lados. Un día tenemos la noticia de la cantidad de muertes que hay en el mundo. Otro día estamos hablando de que la Reserva Federal, que es el Banco Central americano, sale con todo a ayudar a las compañías americanas para evitar que tengan complicaciones de pagos. Entonces, cada día, con la historia justamente de cada día, el mercado se comporta emocionalmente de una forma diferente. Y justamente lo que decías es re importante. Si nosotros nos guiamos por la noticia de cada día y empezamos a actuar y a vender y a comprar y todo por la noticia, vamos a terminar finalmente comprando en los techos y vendiendo en los pisos, porque eso es a donde nos lleva las emociones, ¿sí? Entonces, justamente guiarnos por las emociones en estos momentos es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que tener nuestro objetivo claro. Nuestro objetivo claro es si queremos tener inversiones para el largo plazo, que el largo plazo significa bancar una crisis, tenerlas, una crisis entera, y después sabemos que estos son ciclos económicos y que en algún momento se va a revertir, porque siempre pasó. Tuvimos crisis económicas en el mundo en el 2008, en el 2001, y así para atrás. Y bueno, esta, si es que es una nueva, que supuestamente se habla de que ya va a haber una recesión económica, en algún momento también se va a salir. Y a veces digo, ¿no? Lo peor que podemos hacer es que un mal trade se convierta en inversión de largo plazo, ¿sí? Si queremos corto, trabajamos en corto. Si queremos largo, trabajamos en largo, pero no los mezclamos en el medio.
Totalmente. En esto que hablabas de las emociones, creo que uno de los problemas que tenemos es no aceptar que somos seres emocionales. Entonces no nos terminamos de reconocer desde ese lugar. Pensamos que somos racionales. Le hacemos creer al resto que somos racionales. No, yo soy racional. Cuando lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos emociones y a partir del reconocimiento de eso, conocerlas y entenderlas, saber cuándo tengo miedo, decir, ahora tengo miedo. O sea, yo te digo ahora a vos, yo tengo miedo. Si yo te digo que no tengo miedo, te estoy vendiendo pescado podrido. Decir que tengo miedo ya me relaja y me hace mostrarme como un ser humano conmigo mismo para saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con miedo. Entonces, en el momento que estoy por vender, digo, ah, no, pero si yo tengo miedo, lo estoy haciendo por miedo.
Totalmente.
O sea, porque además... es como la terapia. Si haces un terapeuta, lo primero que dice el terapeuta dice, bueno, reconozcamos primero lo que tenés y después lo trabajamos.
Bueno, y en eso justamente es muy importante siempre la charla con asesores o con otra gente, ¿no? Porque a veces las emociones de uno, cuando las exteriorizamos y otro las escucha, ahí nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Y justamente compartir las decisiones en ese sentido es importante. Y además también es importante, yo siempre hablo, de poder entender los sesgos a la hora de operar que tenemos como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la aversión a las pérdidas, que es un sesgo, una trampa de la mente que tenemos como seres humanos que nos causa mucho más dolor la pérdida. Por ejemplo, yo tengo una acción que la estoy comprando de repente en 100 y ahora con la caída de mercado la tengo 70. Bueno, venderla con esos 30 de pérdida nos causa mucho más dolor que haber tenido esa acción y haberla llevado y tenido hasta los 130, por ejemplo, y tener una ganancia de 30. Con lo cual, el dolor que nos genera una pérdida es mucho mayor al beneficio y a la felicidad que nos genera una ganancia de ese mismo monto. Con lo cual, siempre vamos a sufrir más a la hora de perder. Y eso también nos empieza a nublar las decisiones, ¿sí? Porque uno dice, bueno, quiero vender, pero no quiero perder. Y a veces el no quiero perder nos lleva a tomar una mala decisión porque tal vez la compañía que tenemos o la acción que tenemos la evaluamos desde el punto de vista fundamental y vemos que no tiene tan buena perspectiva como si tal vez lo tienen otras empresas. Pero ese tema de no quiero perder a veces nos frena a tomar decisiones que tendríamos que tomar.
Totalmente. Lo pienso esto, digamos, de lo que sigo, de que nos cuesta aceptar la pérdida y también, o sea, la dimensionamos por demás, como decías vos.
Sí.
Y ya saliendo del mercado y yendo a la economía, que están totalmente relacionados y que uno termina siendo digamos, totalmente una correlación absoluta, diríamos, del mercado contra lo que es la economía, que algunos llaman la economía real, para mí los mercados también es la economía real. Es cuando nosotros estamos en una crisis económica, o cuando estamos en un mal momento, también lo llevo a lo personal para que la gente también lo pueda identificar, a los que tienen menos experiencia con la situación de la vida de uno. O sea, cuando uno está en un mal momento, piensa que ese momento es el peor y que nunca va a poder salir ese momento. Cuando estábamos en el 2008, decíamos, esta es la peor crisis y nunca vamos a poder salir de esto. Cuando estábamos en la crisis de las .com y acá en Argentina la crisis del 2002, del 2001, pero bueno, se trasladó un año más. No vamos a poder salir de esta, estamos en las últimas, se viene el fin del mundo. O sea,
100%. Y
siempre estamos todo el tiempo poniendo nuestras propias trabas, incentivándonos al fracaso, poniéndonos un techo, cuando en serio acá es cuando nos tenemos que agachar para poder saltar más alto. Este es el momento donde uno junta las fuerzas suficientes, desde lo emocional, desde lo psicológico, para poder tomar decisiones mucho más fortalecidas, para entender que en el día después es que aparecen las oportunidades. Hoy hay una oportunidad del día después. La oportunidad no es de hoy, es por el día después.
Totalmente. Es interesante lo que decís, pero justamente lo que decís es lo que lo llamamos el sesgo de disponibilidad, que es también una de las trampas de la mente que mencionamos, ¿no? La disponibilidad, el sesgo de disponibilidad se da cuando nosotros tomamos los datos más recientes, ¿sí? Por ejemplo, ahora la caída de mercado, que es lo más reciente que tenemos, ¿no? Y lo trasladamos al futuro. Creemos que lo más reciente que pasó va a seguir pasando para siempre. O sea, que va a seguir cayendo el mercado y vamos a hundirnos cada vez más. Y eso es una gran trampa, porque sabemos que en el fondo son ciclos y que se va a revertir. Y lo mismo pasa al revés, cuando hay burbujas financieras. El mercado viene subiendo. Por ejemplo, de repente lo que pasó en Argentina en el 2016 y 2017, ¿no? El mercado viene subiendo y creemos que eso va a pasar para siempre. O que en Estados Unidos veníamos de un ciclo económico alcista de los más largos de la historia, del 2009 hasta este año. Entonces creemos que eso también va a seguir para siempre. Entonces la mente nos lleva a pensar que la situación en la que estamos va a continuar para siempre. Y justamente ahí es re importante lo que decías. No va a ser para siempre nada. Ni los ciclos alcistas ni los bajistas. Porque todo se va a revertir. Y en el largo plazo sabemos que en la bolsa se termina ganando. Si nosotros agarramos el índice el Standard & Poor's, que es una de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y medimos el rendimiento de los últimos 90 años, hay un estudio hecho que mide el rendimiento entre el 1926 al 2016, tal vez seguramente ya lo conoces, ¿sabes cuánto da el rendimiento promedio del Standard & Poor's? Si uno entra ese día y no sale hasta el 2016.
Ah, ¿de punta a punta?
Anualizado, promedio.
¿Promedio por año o de punta a punta?
De punta a punta, anualizado el promedio.
A ver, esperá, que no estoy buscando en Google, ¿eh? No estoy esperando en Google. Y pará, ¿el promedio por año?
Sí, anual.
20%.
Poquito menos. Ponle que la mitad, el 10.
¡Ay!
Ahí, casi. El 10% anual. ¿Eso qué nos dice? Que si ponemos un dólar y no lo sacamos más, tenemos alrededor de unos $5,000 en el lapso de todo ese tiempo. Con lo cual, la bolsa rinde. Ese es el tema. Lo que hay que evitar es tomar malas decisiones, que eso nos puede arruinar el rendimiento, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tema de las emociones en el mercado. No tomar decisiones que después nos perjudiquen el rendimiento de muchos años, tal vez, de tener capital, ¿no? Es un gran tema, ¿no? Yo tengo mat de yoga acá y cada tanto me pongo porque si no, olvídate, no se puede. Hay que
yo me compré, para hacer gimnasia, me compré el coso ese de yoga que te hace como los aparatos. Mirá.
¿Cuál? No.
Ahora, igual no nos está viendo nadie, ¿eh? No te preocupes.
No, tranqui, mostrame ahí qué hay. A ver si sacamos alguna buena idea. ¡Ah! Pará, pero yo tengo uno de esos que es para sacarte las contracturas, para elongar.
Pero para eso lo uso para antes y después la actividad física.
Nada, está buenísimo ese. Sí, eso más el mat de yoga, estamos bárbaros. Tenemos para cuarentenarnos por un buen tiempo más.
Pero bueno, no, volviendo a lo que no le importa a la gente, pero le importa a la gente. Le
Sí.
importa más el tema de yoga, seguro a la gente, pero.
Me imagino, ¿no? Están todos ahí conectados escuchando sobre los tips de yoga.
Sí, hablen de boludeces que ya con las malas noticias ya tenemos. Pero bueno, en base a esto de las
Total.
malas noticias, estamos todo el tiempo consumiendo malas noticias. Los medios viven de presentarnos malas noticias porque es lo que nosotros
Sí.
queremos consumir. Porque también hay que hacernos
Porque es
cargo
lo que
como
vende.
consumidores, claro, consumidores de eso. Pero vos dijiste un dato que es importantísimo. ¿Quién habló de la suba de los 100, 10 años del mercado sin continuos? O de los 100 años como planteás vos. Pero para no ser tan exagerados, sino, exagerado no, para no ser tan amplios y llevarlo a los 100 años, hablemos de los últimos 10 años. Los últimos 10 años, el mercado hizo historia. Y no había ningún graf, de ningún programa de televisión o ningún titular que diga, el mercado sube hace 10 años. ¿Hay gente que está perdiendo hoy? Sí, capaz hay gente que está perdiendo hoy. Pero está perdiendo porque está considerando su tenencia el año pasado.
Totalmente. No, y te digo, había lugares que decían el mercado sube hace 10 años, ¿cuándo se va a caer? Llamando a la tragedia. Así que,
Bueno,
sí.
sí, me acuerdo, el año pasado pasaba eso. ¿Cuándo el mercado va a caer y por qué va a caer? Y no
Tal
encontraban motivos
cual.
y no encontraban motivos, los motivos eran muy tirados de los pelos. El verdadero motivo era un cisne negro, algo que nadie veía. Entonces,
Sí, ¿qué fue eso?
esta caída del mercado tiene un doble impacto. Tiene el impacto de un virus, un cierre de la economía que
Sí.
nadie pronosticaba,
Sí.
acompañado de una suba muy alta, una tendencia alcista de mucho tiempo, que también
Sí.
hay una toma de ganancias.
Totalmente, son las dos cosas juntas. Y además encima, esta vez, el agravante que tiene frente a otras crisis es que nos afecta a nuestra vida diaria, nos afecta el tema de la salud y eso nos hace poner más nerviosos. Entonces, uno está con el tema de que la cuarentena, de cuando salimos a la calle, del barbijo, de esto, del otro, y encima todavía cuidar las inversiones. Con lo cual, es como muchas cosas juntas que hace que nos pongamos más nerviosos y eso nos va a afectar las decisiones, es la realidad.
Sí. Los nervios que tenemos por nuestros
Sí.
cambios de nuevos hábitos también son trasladados al mercado.
Total,
El mercado es un
totalmente.
reflejo de la propia incertidumbre que tenemos de cuántos días va a durar la cuarentena. Muchos dicen,
Sí,
bueno,
sí, sí.
hasta cuánto puede bajar el mercado? ¿Cuál es el piso del mercado? Miren, es muy difícil saberlo porque tampoco sabemos cuándo termina la cuarentena. Todavía no se sabe nada del
Totalmente.
virus. Voy a
Sí.
decir algo que voy a decir algo y, políticamente incorrecto. Pero
Adelante.
si alguien está juzgando a los economistas, a los asesores, tendría que también hacer un juzgamiento sobre los laboratorios y sobre la gente que tendría que haber investigado esto. Porque no previeron esto. Nosotros no lo previmos, pero bueno, era muy difícil. O sea, la responsabilidad también que empecemos a tener ahora a partir para adelante. Pero para no quedarme con la parte negativa y no tirar mierda para todos lados, empecé a trabajar, digamos, diariamente ideas positivas sobre consecuencias de esto, que pegan en el mercado porque pegan en la vida real de todos. Hay algunos factores que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que este virus está haciendo que nos unamos como globalización. Muchos dicen, no, esto fue culpa de la globalización. No, gracias a la globalización, hoy estamos encontrando una solución en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo hoy hay gente tratando de encontrar una cura. Y estamos todos conectados.
Sí.
Ya no hay diferencias de raza, étnicas, ni fronteras de países. Hoy somos casi todos uno. A todos nos duele
Sí.
escuchar una muerte en cualquier parte del mundo. O sea, decimos, qué pocas muertes hay en Argentina, por suerte, pero qué mal nos pone las muertes en otros países.
Sí, es así. Y bueno, justamente también el tema de la vacuna, ¿no? Se supone que teóricamente tendría que salir antes que el procedimiento normal de las vacunas, pues está todo el mundo investigando lo mismo.
Totalmente. Está todo el mundo, en todo el mundo están investigando lo mismo. Estamos todos preocupados por lo mismo. La globalización se va a intensificar mucho más. Los mercados van a pensar ya como uno. Después, el otro tema para ver el vaso, digamos, medio
Medio
lleno,
lleno.
un poquito lleno, lo único que tenemos lleno en
Claro,
este contexto es
levantemos.
el tema de qué suerte que este virus no mata tanto como otros virus. Si era el ébola, hoy tendríamos un problema mucho más grande.
Sí.
Y por último, ¿cómo nos estamos preparando para el futuro? Para que cuando aparezca otro virus de estos. Todo esto es aprendizaje. Y el mercado, digamos, nosotros en la economía del día a día, asimilamos todo eso. como capaz asimilamos que era una tontería no salir con una máscara a la calle. Y a partir de ahora salimos con una máscara porque decimos, ¿por qué no vamos a salir con una máscara? Estamos protegidos. Si nos ponemos ropa porque tenemos frío, ¿por qué no nos vamos a poner una máscara para no agarrar gérmenes? No es tan loco pensarlo. No. Era una tontería que no lo hacíamos antes. Y ahí está el mercado, ¿para qué? Para ir a hacer, a mí lo que está sorprendiendo, total, no sé si te está pasando, todo el mundo vende máscaras ahora.
Sí.
Eso no es gente que vende máscaras, eso es el mercado. El mercado está haciendo crear esas oportunidades, lo podemos llamar oportunidades o lo podemos llamar soluciones, para que podamos salir de esta crisis. Y es el mismo mercado el que se va a ir adaptando a la nueva economía que puede venir. Yo no creo que cambie mucho la economía, sino creo que se va a intensificar. Todas esas empresas que eran improductivas, o que no eran tan productivas, o que en el mundo del futuro tendían a desaparecer, hoy van a desaparecer con más velocidad. Y las empresas eficientes van a ser más eficientes y van a dar un mejor servicio.
Sí, no les va a quedar otra. Igual ahí decías un tema interesante que yo, digamos, generó un poco de controversia, ¿no? Porque que este virus mata menos, por ejemplo, que el ébola. Es una realidad eso, pero inicialmente, no sé si te acordás, cuando recién aparecía la noticia del virus y todo, el hecho de que nos digan, no, porque solamente se muere el 1%, hizo que muchos de nosotros, y pasó también en los gobernantes, en muchos países, nos relajáramos. Nos relajáramos, sobre todo, por ejemplo, en países como lo que pasó en Italia, en Estados Unidos, que no tomaron las medidas a tiempo, justamente muchos pensando, no, bueno, es que solamente mata el 1% de la población. Pero si uno se pone a pensar en la población mundial, ¿no? Que son como 6.000 millones, una cosa así. Si se contagia el 70%, como dicen algunos que se podrían llegar a contagiar, que son unos 4.300 millones. Agarrar 1%, que son unos 430 millones de habitantes en el mundo que se mueran. Y ahí toma otra dimensión. Entonces uno dice, sí hay que tomar recaudos. Sí está bien que pase todo este tema de la cuarentena y que nos cuidemos mucho más que antes. O sea, es algo que realmente hay que darle importancia. Hay que tomar los recaudos y las medidas que hay que tomar. Pero bueno, como decís, la vida va a seguir, vamos a tener cambios, vamos a tener una nueva realidad, el distanciamiento social llegó para quedarse y muchas otras cosas más, compañías que eran ineficientes ahora lo van a tener que ser porque si no, no van a sobrevivir. Pero bueno, nada, digamos, en algún momento cayó la ficha de que era un problema importante y ahí justamente cuando cayó esta ficha fue que el mercado cayó en sus puntos mínimos. Cuando fue que, o sea, a ver, ahora lo vemos para atrás y decimos cómo no nos dimos cuenta que esto iba a pasar, ¿no? Pero en ese momento, digamos, era un cambio tan drástico en la vida de cada persona que llevó unos días entender la nueva realidad, hasta que entendimos la nueva realidad y ahí fue cuando el mercado empezó a repuntar, justamente en ese punto.
Exacto. Mirá, acá estoy viendo un poco las preguntas que para decir que la gente nos está compartiendo en la charla. Sí. Hay uno que dice, mirá, que la retirada de Sanders no tiene que ver con la subida del S&P 500. Sí, mirá, o sea, lo bueno es que empiecen a afectar, que empiecen a beneficiar otro tipo de noticias y que empezamos a hablar de una economía porque ya se empieza a normalizar el tema. O sea, cuando decimos, che, Sanders está favoreciendo esto, sí, favoreció. No fue el principal factor, fue un factor. Pero está bueno eso. Porque también una manera de empezar a reactivar la economía es decir, che, a ver, ¿cómo nos concentramos en lo que viene? ¿Cómo empezamos a pensar que, pensemos que vamos a hacer cuarentena eternamente? O sea, ¿cómo hacemos para posicionarnos en empresas, hablando de inversiones, que se puedan mantener en la cuarentena? Amazon, por ejemplo, que tiene todo el tema de la venta de productos y todo el tema de los servidores en la nube. Es una empresa que se va a terminar consolidando con esto. Sí. O sea, cuando termine la cuarentena, va a aumentar más el consumo seguramente, porque va a quedar un hábito. Igual que esta plataforma, que Zoom, que no es una empresa que recomiende hoy, porque obviamente es parte de la burbuja de lo que está pasando, pero son situaciones de cosas que estaban pasando, que van a pasar mucho más rápido ahora. Estos momentos de crisis, o de guerra, si queremos llamarlo, generan una aceleración en los procesos de avance de la humanidad. Que ahí lo que tenemos que ver es cuáles son esas empresas que se van a mantener.
Claro, quiénes sobreviven y quiénes no. Ahí estaba viendo también que decían, una pregunta era si esperamos inflación en Estados Unidos. Bueno, es un gran tema ese, porque la realidad es que la Reserva Federal en Estados Unidos, para llevar a cabo el salvataje, digamos, de las compañías y que no se rompa la cadena de pagos y demás, está inyectando 2 trillones de dólares por ahora, y todavía puede inyectar mucho más. están preparándose como para inyectar otro trillón más de dólares. Con lo cual, a mí me llegaron muchas consultas sobre qué hacer, si posicionarse en dólares, ir a oro, cambiar de monedas. O sea, a ver, la realidad es que también en el 2008 se inyectó un montón de dinero, muchísimo. Muchos esperaban inflación y la inflación al final no llegó. O sea, sí hubo inflación, pero en niveles completamente controlados, ¿no? Lo máximo que hubo fue alrededor del 3%, no más que eso. Ahora, bueno, es otra realidad y todavía no sabemos hasta dónde van a imprimir. Por el momento son 2 trillions, veremos más adelante si es que imprimen más, pero también la realidad es que todos los países lo están haciendo, no solo Estados Unidos. Con lo cual uno dice, bueno, ¿en qué manera me ubico? Habrá que ver porque Europa también va a imprimir y los demás países también van a imprimir. Con lo cual ahí estamos, tenemos que estar atentos al tema de las monedas, pero bueno, también la realidad es que el inversor argentino siempre consideró el dólar como moneda dura de refugio, así que por lo cual, por el momento, no veo que tengamos que salir disparados del dólar. Pero sí es una buena pregunta porque, bueno, es algo que se está cuestionando hoy en día y va a depender del nivel de impresión que tenga Estados Unidos, ¿no? Que todavía no sabemos hasta dónde van a llegar.
Totalmente. O sea, es bueno traer siempre la crisis del 2008 porque yo creo que en el 2008 se terminó de descubrir algo que es de esto de la economía moderna que hablamos, es que imprimiendo en países desarrollados, obviamente no vamos a hablar del caso argentino, que es un caso totalmente... Sí. Para libros teóricos, para que discutan los que hablan de ideologías. Sí. Pero en Estados Unidos descubrieron que imprimen plata y si la saben meter a través del mercado, o sea, del mercado de la manera que sea, comprando empresas, dándole créditos a los desempleados, subsidios a los desempleados, dándole, o sea, tasas preferenciales, porque también las tasas bajan, no es solamente imprimir plata, también tienen la posibilidad de bajar una tasa del 0.5% al 0.5% y que tenga buen impacto. Acá hablamos de tasas tan irrisorias y de tasas negativas reales que van por abajo de la inflación, que no tiene sentido. Y funcionó. ¿Pero por qué funciona? Porque la economía está mucho más acelerada y cuando vos le das plata, tenés cosas para comprarte. Si a vos me dabas plata a mí hace 40 años, de la manera que está imprimiendo en Estados Unidos, la gente iba a tener plata y iba a comprar cosas por demás porque no tenía producto. Hoy vos vas y si te dan plata, pues cambiar el teléfono todos los años. Porque hay más demanda en el submercado. Sí. Yo cuando era chiquito iba al almacén, no iba al hipermercado. Entonces el tipo puede cambiar el televisor todos los años, puede tener el último iPhone. O sea, lo lleva al ejemplo más abstracto para entender lo que pasa. Digamos, tenés un mercado que tiene mucha oferta porque hay también mucha demanda porque hay oferta. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Yo creo que es un problema de oferta. Porque si las fábricas están paradas y no pueden fabricar, a la gente cuando le da plata sabe esperar. El tema es cómo el mercado se termina reactivando cuando se terminen las cuarentenas.
Tal cual. Es un tema justamente, sí, de oferta y demanda. A ver, en Estados Unidos también no se refleja la inflación porque hay crecimiento. Entonces, si vos imprimís dinero que va acompañado de crecimiento económico, no va a haber inflación. En cambio, si imprimís dinero con el mismo stock de bienes y servicios, lo natural es que esos bienes y servicios con más dinero en el mercado sí suban de precio. Así que mientras que la impresión de dinero sea acompañada de crecimiento, estamos bien. Cuando ya la impresión es mayor que el crecimiento de la economía, ahí es cuando se genera un problema. Que es lo que, bueno, pasa acá, ¿no?
Totalmente. O sea, ahí estoy buscando más preguntas. La gente, bueno, acá preguntan, ¿cuál es tu postura sobre el oro? ¿Qué opinas del oro en este momento?
Bueno, el oro, a ver, cuando se producen estos mini flash crash de mercado, como fue hace unos años y bueno, también como pasó hace unos días, el oro, la realidad es que cae junto con el resto de los activos económicos, ¿no? Con el resto de los activos que hay en el mercado. Pero después de que entramos en algún tipo de recesión, ahí sí es cuando empezamos a ver que el oro cumple su función de activo anticíclico. O sea, cuando el Standard & Poor's se cae, el Nasdaq se cae, las bolsas se caen, el oro repunta. Y sobre todo ahora, justamente por lo que hablábamos, de los miedos que hay en Estados Unidos de la inflación. Cuando el dólar no te sirve como refugio o dudás del dólar como refugio, ¿a dónde te vas? Y te vas al oro. Entonces el oro sirve como refugio si es que creemos que puede llegar inflación en dólares y por otro lado como activo anticíclico en caso de que haya una recesión prolongada, ahí sí el oro me va a servir para compensar mi cartera de inversión.
Perfecto. Pará, porque, o sea, te voy a contar un par de preguntas antes, pero primero quiero parar un minuto y hablar de un tema importante. Porque la gente cree que esto es gratis. y esto no es gratis. Como somos parte del mercado, nosotros pedimos cosas a cambio. En primer lugar, lo que les pido es algo tan fácil y tan barato como... Baja la cámara, me dicen. Sí, porque yo me voy tirando así la silla y me voy desapareciendo, ¿viste?
No, y yo no sé si me ves, pero parezco como que titilo en la cámara. No sé cómo se ve, pero...
Ahora que me decís, sí, pero no me había dado cuenta. Son flashes esos. Flashes de toda la gente que nos está mirando.
Iluminada, no sé por qué.
Nos están sacando fotos.
Tal cual. Bueno,
en primer lugar, hablemos de redes sociales porque es importante. Es importante el tema de redes sociales, no por simplemente que nosotros podamos tener más seguidores, que la gente nos... Sino porque es importante estar comunicado en estas crisis. Es importante seguir todo por redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Dani?
Bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, DW Global Investments, en Facebook, en LinkedIn con mi nombre, Daniela Wechselblatt, y me falta alguna red, y en YouTube. Bueno, Lar. ¿Eh?
Twitter
uso, no personal mío, sino también de DW Global Investments. Así que ahí también pueden encontrarlo a través de ahí. Bueno, van a encontrar los artículos, noticias y demás cosas.
Parece joda, pero si vos no parás la pelota, decís, che, a ver, ¿cómo nos comunicamos mejor? ¿Por qué? Porque si no estamos todo el tiempo con el WhatsApp recibiendo en un grupo noticias de mala onda y no estamos hablando de cosas más profundas, y por suerte en el mercado hay toda una tendencia de usar las redes sociales para estar más informados.
Sí.
Bueno, en segundo lugar, ya que estoy muy preocupado porque yo hice una competencia interna en Bull Market con los que dimos la charla, y el tema era a ver quién hacía abrir más cuentas. O sea, okay. Los que daban la charla, ¿en qué hora se abrían más cuentas? Ellos corrieron con ventaja porque empezaron.
Claro.
Yo estoy al final, ¿se entiende? O sea, la idea es que la gente ahora...
Pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, porque gente muy inteligente la que nos está viendo, muy inteligente y muy linda también, y muy simpática, y todo lo que hay que alabarlos para que abran una cuenta.
Porque abrir una cuenta en Bull Market, te juro que es gratis. Y, o sea, vos puedes mandar, si querés, hay gente que, como nunca invirtió en bolsa, tiene hasta miedo de mandar plata, porque dice, yo mando la plata, ¿cómo se me acredita? Entonces doy un consejo que es genial, porque veo que hay gente que lo está haciendo, y yo no lo puedo creer. Mandar 100 pesos, ver cómo se te acreditan, y después mandar todo lo que quieras mandar. O sea, ver la transferencia que se te acredita de 100 pesos, yo entiendo que hay mucha gente que le da confianza. Por eso, abran su cuenta y manden 100 pesos. Porque eso les va a dar confianza. Y si quieren, compren una acción por 100 pesos para tomar confianza. Porque como hablamos de emociones, todo esto es parte de la historia que estamos contando. Es confianza. Si nosotros empezamos a construir la confianza, desde abriendo una cuenta, desde mandando 100 pesos, ¿cómo vamos a hacer para reactivar la economía? En algún momento vamos a tener que volver todos a confiar en el otro que, che, yo confío en vos, que vos te cuidaste y te lavás las manos. Lo mismo pasa con el mercado. Si no empezamos a confiar de que podemos sacar esto para adelante y empezar a ser más optimistas, de mirar más el mercado de mediano plazo y no el mercado de la semana que viene o el mercado del último mes, no vamos a salir nunca.
Sí, es algo que no cuesta nada mandar 100 pesos y conocer el sistema, ¿no? Desde ya que es súper fácil.
Disculpa que te interrumpa, pero es importante. Hay algunos que se quedaron con muchas ganas del tema este de la educación y... Me contó un pajarito que vas a dar un curso ahora. ¿Cuándo va a ser tu curso que vas a dar?
Así es. Voy a estar dando un curso que arranca este lunes 13 de abril a las 18 horas. También por la plataforma esta Zoom. Así que los que estén interesados también por las redes nos pueden contactar y les pasamos toda la información. Es un curso súper interesante para que puedan aprender y puedan invertir todos en la bolsa. Y bueno... justamente abrir las cuentas, entender cómo se hace, mandar esos 100 pesos, ir probando. Y bueno, es un camino de ida esto. Así que se lo súper recomiendo.
Sí, o sea, creo que una de los pilares que encontramos en Bull Market, o sea, quiero felicitar a Dani porque es una de las mujeres que más se destaca en el mundo financiero argentino. O sea, es una gran asesora y... Lo que detectamos nosotros que lo que faltaba un poco en el mercado argentino era el tema de la difusión, la educación y la tecnología. Desde esos tres pilares, no es lo que solamente nosotros queremos llevar como comunicadores en este momento, sino es lo que la gente está pidiendo.
Así es.
O sea, la gente está pidiendo, fíjate que la gente está hasta la misma, mirá cómo se refleja en el mercado lo que pasa también en el día a día. Cómo la difusión, la educación, la tecnología está absorbiendo nuestras vidas.
Sí, es que además también estamos en un momento, bueno, con cuarentenas, tal vez con un poco más de tiempo libre, con acceso a información, a educación. O sea, es un momento también para aprovechar y hacer cambios en nuestra vida y a innovar y probar diferentes cosas. La realidad es que también, o sea, tiene su lado bueno, que es podemos hacer cosas que en otro momento no tenemos tiempo de hacer. Así que es justamente importante aprovecharlo.
Acá hay uno que mira lo que es esto de los mercados y lo que hablamos de la confianza, dice.
Qué cantidad de preguntas.
Yo tengo hasta miedo de mandar la foto de mi DNI. Ahí prendiste la luz, ¿no?
¿Sabes que no sé? No hice nada.
No, hice yo así y te mandé luz. ¿Viste que hice así con la mano en un momento?
Me parece que sí,
¿eh? Te prendí la luz.
Gracias, ya estamos iluminados.
Sí. Acá hay uno, mira, dice, yo tengo hasta miedo de mandar mi foto de DNI. Pobre, lo puso como puso una pregunta como anónimo. Tengo miedo, o sea, si es por feo, no te preocupes. O sea, hay muchos feos que abren cuenta, no te preocupes. No sea vergonzoso, no te preocupes.
No.
Acá, mirá, acá otras cosas que veo que están preguntando.
Sí, acá me están preguntando el dato del curso también que le iba a mandar.
El tema Bitcoin no vamos a hablar porque creo que no es el eje de acercar gente a través del Bitcoin, sino tenemos que ir a herramientas mucho más tradicionales. Si vos no conocés el mercado financiero tradicional, o sea, la persona que quiere empezar a invertir no tiene que saltar al Bitcoin. El Bitcoin es la etapa final de última. Porque si no, te vas a meter en un mercado totalmente volátil, donde vas a creer que el mundo financiero es eso y es todo lo contrario. Estamos hablando del largo plazo. Capaz el Bitcoin en el largo plazo es el activo que más sube. Pero en el corto y en el mediano va a tener una volatilidad tal que lo único que te va a dar es desconfianza.
Tiene mucha volatilidad y tenemos muy pocos elementos de análisis ahí, con lo cual coincido plenamente, es como el último escalón una vez que ya entendimos el resto de las cosas.
Acá hay uno que pone, arranqué a operar en Balance hace un mes. La pregunta es, ¿por qué debería pasarme a Bull? Porque te damos cursos gratis de bolsa, estamos hace todo el día haciendo un curso y no te estamos cobrando nada. Si estás operando en Balance, bueno, opera en Balance que vos sos buena gente, pero te estamos dando un curso todo el día, me parece que... Bueno, no le contestemos a ese por una cuestión muy buena. Buen broker Balance, amigos. Bueno, a ver.
Por acá mejor.
Sí, por eso. Se quedaron sin preguntas, me parece. ¿Me contaste alguna interesante vos?
Yo estoy... Hay una cantidad, pero yo no sé ni por dónde empezar.
Y andás a ver... Ahí.
Sí, primero voy a mandar... están preguntando por los videos...
Es buenísimo, está readictivo. Yo a la noche me agarra como el bajón, la soledad, y tipo prendo las redes y siento como que...
Comí todo el día.
Estoy conectándome con gente.
¿Quieren ver los videos de vuelta?
Acá hay un tipo que se llama Warren Buffett que dice que nos está viendo y que está aprendiendo mucho de nosotros.
Me encanta. Seguí ahí, Warren Buffett, quédate que vas a aprender.
Sí, no lo conozco, pero bueno, debe saber.
Yo creo que algo debes saber. Algunos preguntan cómo operar opciones, los seminarios dicen que estuvieron muy buenos.
Hoy hubo seminario de opciones y de futuros, creo que fue también de opciones. También son instrumentos como las cripto, son instrumentos avanzados que hay que estar ahí. Es lo más difícil, donde más hay que prepararse, donde más hay que estudiar.
Sí, igual los futuros de dólar hoy en día sirven para las coberturas que necesitan los importadores. Si alguien está importando y necesita cubrirse a futuro el precio del dólar porque sabe que su dólar es el oficial, para ellos, digamos, no es especulativo, es algo necesario y está muy bien que se cubran. Es para el único caso, ¿no? Para el resto sí es especulativo.
Totalmente. Acá después, bueno, acá estoy viendo gente que nos está diciendo que fuimos los mejores de todo el día. Que el resto eran buenos, pero nosotros somos los mejores de todos.
Vamos.
Bueno, acá hay gente que dice que somos lindos, pero bueno, eso mejor no le damos y no quedamos muy... Que dejemos como si no pondrían nada. Acá uno pone, no tengo redes sociales. ¿Se puede por mail? Sí, todo se puede, pero te recomiendo tener redes sociales. O sea, no tener redes sociales hoy es estar incomunicado y no estar viendo lo que está pasando.
Sirven.
Yo entiendo que hay gente que las redes sociales lo cansa, pero es parte de la realidad.
Sí, anímense a eso también.
Ah, y acá, pará, porque acá hay gente de Bullmarket respondiendo mensajes nuestros. Pueden ir a anotarse al curso de Dani. Qué genios acá, mirá. Ah, Franco. Sálgase Franco, no. ¿Podemos tirar una encuesta? ¿Podemos tirar una encuesta? ¿Qué encuesta podemos hacer?
Por supuesto, la que quieras.
¿De qué equipo son? ¿Si son de Boca, de River? ¿O tiene que ser algo del mercado?
Hagamos Bull o Bear Market.
Que si sale Bear Market, ya necesito operar a Bear Market, que no existe. Primero, no sé a quién se va a hacer un Bear Market.
No.
Mirá lo que es, o sea, lo que significa la suba de mercado, porque mucha gente cree que es negocio jugarse a la baja. Y entiende el mercado como la baja. Mirá cómo lo vemos en Bull Market, que el mismo nombre de la empresa está hablando de una tendencia de mercado. ¿Por qué hablamos del Bull Market? Porque uno puede decir, che, pero. Porque el mercado es bull.
Por definición es bull. En el largo plazo va a ser bull y ya lo dijimos, así que eso tiene que quedarle muy claro a la gente. El mercado en largo plazo es bull. Siempre.
Totalmente. Mira, hay un juego en el casino que se llama Putty Banca y todos juegan a punto por, o a banca, no me acuerdo, uno de los dos. Y nadie juega a lo otro. Lo mismo pasa acá. Todos juegan para arriba, pero ¿por qué todos jugamos o la mayoría jugamos para que el mercado suba? Porque el mercado sube y no somos idiotas. O sea, nadie se la juega una baja al mercado. ¿Por qué? Porque esto pasa una vez cada 10 años. Si vos querés pegarlo una vez cada 10 años, y jugátela, putea todos los días, si un día va a explotar, un día va a explotar. Pero ¿sabes qué? El mundo cada vez mejora más y la economía lo acompaña, porque eso es la economía, es una ciencia social que explica lo que está pasando en el mundo. Y el mercado es el termómetro de eso. Por eso cuando uno ve todos los gráficos van para arriba. Hasta, es más, cuando uno ve los gráficos de Argentina van para arriba. Uno ve los activos argentinos y van para arriba. Lo que pasa es que obviamente, o sea, hoy no hablamos mucho de la Argentina porque obviamente es todo un caso particular. Hoy claro. el mundo nos está opacando, por más que nosotros somos un grano en todo este quilombo.
Ahí llegó la encuesta.
¿Te animás a invertir en cuarentena? Obvio, todavía obvio. No. Obvio, eso. Yo voy a poner obvio. A ver, pues yo no puedo votar, me cagaron.
No nos dejan votar, nos excluyeron.
Ah, esto no es democracia.
No.
Pero
con respecto a lo que decías vos antes, hay algo que quiero resaltar, que es la gente que arranca a invertir por primera vez. La gente que arranca a invertir por primera vez, justamente es la gente que más cuidado tiene que tener y más paciencia tiene que tener. Porque hay muchos casos en los que arrancan, abren una cuenta, cuando el mercado está para arriba está todo bárbaro, en la primera que cae el mercado, emocionalmente salen y dicen, esto no es para mí. Pasa mucho eso, pasa mucho y justamente es lo que tenemos que tratar de evitar. No salir corriendo y decir esto no es para mí, sino si creemos que no entendemos, tratar de educarnos, de interiorizarnos, de entender y de seguir probando. ¿Sí? Y no pensar esto no es para mí, yo no nací para esto, voy a hacer otra cosa.
Exacto, porque el secreto, digamos, la palabra es tiempo. Si vos no tenés tiempo, no te dediques a esto, no inviertas. Si no tenés tiempo y sos muy ansioso, andé y gastátela en un boliche. Andé y gastátela en el shopping, pero no la inviertas porque la ansiedad te va a comer. Muchos creen que esto es una carrera de 100 metros y es saber quién llega primero. Y el mercado es una maratón. El tema es que si hay gente que si corre a la velocidad de 100 metros, no llega, porque se cansa. Entonces deja la carrera a mitad de camino. Entonces después dice, no, es el problema del mercado. No es el problema del mercado. Es el problema de vos que eras muy ansioso.
Sí, y hay gente que todavía, o sea, que creen que el mercado no es volátil. Y el mercado, por definición, es volátil. Entonces, si yo no entiendo que estoy invirtiendo, o sea, que cada inversión tiene un riesgo asociado, después me voy a sorprender con que tenía un riesgo, con que se cayó mi cartera. Y eso es algo que lo sabíamos, en verdad, inicialmente. Toda inversión tiene riesgo asociado. El que invierte sabe que está de alguna forma exponiendo o arriesgando de alguna forma su capital en pos de tener un rendimiento que en largo plazo le va a dar resultado, pero que en el corto sí puede tener volatilidad. Y eso tenemos que entenderlo todos y es súper importante.
Totalmente. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque sabes que me mandé una cagada. No sé lo que me pasó. Obvio, me pone todavía no. ¿Quién es el? No quiero putearlo, pero ¿quién puso todavía no? ¿Quién es el amargo que puso todavía no? Pero bueno, lo tengo que ir cerrando para saber qué dice. Va, yo no, anoté mal una. Tengo que hacer un vivo con Crónica por Instagram y me lo anoté mal. Me lo anoté que era mañana. Y me enteré que era hoy a las 6. Digo, no, ¿cómo a las 6? No, a las 6 tengo que hacer otra cosa. Bueno, entonces negocié que lo iba a hacer ahora un ratito. Si yo me quedaría acá hablando.
Todos allá.
Ya, mañana es feriado Entonces, como en el mercado no tengo nada que hacer, me quedaría hablando un rato largo, pero tengo que hacer esto. Pero sabes que me pone muy contento una cosa, que es la gente que nos está viendo, que es mucha, sí. Cuando le dijimos lo de abrir cuenta, te juro que fueron y abrieron cuenta. Lo estoy viendo en las estadísticas. Me lo están pasando, recién me lo pasaron. Y es como sí. Que... Y me pone contento porque quiere decir que hay una conexión. No es que la gente prende la cámara y nada, no. La gente escucha y sí. Se relaciona, dice, bueno, si me están diciendo todo esto, realmente hay que hacer algo. Si alguien realmente quiere a pensar en que hay que salir adelante como país, como sociedad, como humanidad en los tiempos que corren, tiene que invertir. Basta de tener dólares abajo del colchón. Tener dólares es una estupidez. Es cuidarnos de la nada misma. Es el momento de... Todos esos que tienen dólares, que compraron dólares durante estos años, tienen que sacarlos y decir, bueno, yo voy a poner la plata, a trabajar para que el mundo salga adelante. Si todos seguimos teniendo la plata bajo el colchón, van a ser papelitos nada más. Hay momentos donde hay que poner la guita para poder reaccionar. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, inyectando dinero, pero que también lo podemos hacer los argentinos que tienen un montón de plata.
Sí. Sí, sí, sí. Y hay también una relación, justamente, ya que lo decís, entre el tamaño del mercado bursátil del país con el tamaño del mercado de créditos del país. Cuanto más grande el mercado bursátil, más cantidad de créditos va a haber para quienes lo necesiten, para pymes, para la actividad económica. Así que es importante eso, justamente, para agrandar el mercado de créditos y salir adelante.
Totalmente. Sin crédito no se sale adelante. Pero bueno, Dani, muchas gracias por haber participado.
Gracias a vos por la invitación.
Espero que sigan los éxitos. Espero que la hayan pasado bien a pesar de la cuarentena y de la baja del mercado, porque estamos viendo el mediano y largo plazo. No sé qué quieres decir para cerrar. Para mí me cuesta mucho cerrar, porque yo soy como esa gente, yo no puedo ir a Ezeiza a despedirme, ¿viste? No.
Claro,
vamos eso a que las despedidas hay, me cierran así, me ponen duro y como me da cosa decir chau, me voy, o sea. Entonces vas a tener que hacer,
la gente,
anímense. Vas a tener que hacer el cierre vos, o de última le dejamos el cierre a Franco, que a él le gusta la cámara, viste, le armó todo esto, el Bull Day lo armó para él salir en cámara y hacer todo, mostrarse, y bueno, y aparte no sé si creo que está buscando novia Franco, entonces capaz consigue novia después de esto.
Quién sabe, yo lo único que digo a la gente es, anímense.
Bueno, animémonos. Ahí, Franco, estamos cerrando nosotros. Queremos que hagas tu cierre. Salimos nosotros, detenemos el video y te damos tus 5 minutos de fama que me estuviste toda la semana diciendo, por favor, déjame salir en cámara, tengo cosas que decir y me quiero mostrar.
Ay, por favor. Les voy a contar las intimidades de Ramiro Marra.
Bueno, chau, Dani. No, gracias.
Chau, Dani, chau, Ramiro. Sí, claro.